Hello everybody and welcome here to You Talk To Me. Hoy, si eres principiante o te has decidido aprender inglés de una vez por todas, pues tienes que ver este vídeo porque te va a solucionar muchos, muchos problemas en el futuro y te va a dar un aspecto muy, muy importante a la hora de empezar. I'll see you now. So, welcome back here to You Talk TV, nuestro Instagram, @YouTalkTV. Ahí nos tienes que seguir en Instagram y también a nosotros dos, @FranMonag y a mí, aquí el que habla, @CarlosMonag. Y bueno, vamos a ver lo que os decía yo. A la hora de empezar a aprender inglés, siempre hemos visto que siempre surge una duda y realmente es un aspecto muy bastante diferente a cómo es en español y por lo tanto nos surgen bastantes dudas cuando vamos a comenzar, ¿no? Y siempre nos genera un poco de inquietud, que no lo comprendemos, nos cuesta un poco entenderlo, ¿no? Y es lo que es la omisión del sujeto en inglés, mejor dicho en español, porque en inglés no existe. Lo que existe en español, que es la omisión del sujeto, en inglés no existe. Y vais a ver que esto, si lo comprendéis bien al final de este vídeo, os va a ayudar mucho, sobre todo en los comienzos a la hora de aprender. ¿Por qué? Porque como es una cosa que es diferente en español y en inglés, la estructura es diferente, pues nos cuesta bastante asimilar. Siempre vamos con el miedo a la hora de comenzar y entonces pues lo que nos falta, ¿no? Que nos ponen esto que es distinto y nos cuesta bastante asimilar y nuestro cerebro hace un poco de cortocircuito, ¿no? A veces. Pero hoy lo vemos y vais a ver que al final de este vídeo vais a ver las cosas muy, muy claras en ese aspecto y os ayudará mucho en el futuro a la hora de abordar este aprendizaje de este idioma del inglés, ¿no? Vamos a verlo, primero la parte fácil, y que es con personas, y luego con objetos, que es donde tiene más complejidad y veréis que es un poco más complicado entender. Complicado no, pero bueno, aquí lo hacemos muy sencillo y vais a ver cómo lo comprendéis perfectamente. Y diréis, pero Carlos, ¿qué te refieres a todo omitir el sujeto y por qué es diferente en español y en inglés si tenemos sujetos en español y tenemos en inglés? ¿Cuándo se omite y cuándo no? Pues bueno, en español lo que hacemos es omitirlo en muchos casos. Por ejemplo, si digo, somos amigos, ahí donde está el sujeto, tenemos el verbo, somos amigos, pero el sujeto, ¿dónde está? ¿Dónde está el sujeto? Pues está omitido, sería nosotros somos amigos. Lo que pasa que lo podemos omitir, podemos decir nosotros somos amigos o omitido somos amigos, simplemente. ¿Cómo sería en inglés, por lo tanto? Sería, pues, our friends. No sería our friends, sería incorrecto totalmente. ¿Qué habría que poner? Siempre, 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 siempre el sujeto. We are friends. Nosotros somos amigos. We are friends. Otro ejemplo, en español típico sería, ¿estás allí? ¿Estás allí? ¿Cómo sería? Pues tampoco está el sujeto, ¿no? ¿Cuál sería el sujeto? Tú, omitido. Podrías decir tú estás allí, pero no es normal. Hey, ¿estás allí? No, no sería tú estás allí, no dirías. Dirías, ¿estás allí? Y en inglés, ¿cómo sería? Are you there? Eso sería correcto, ¿no? O are there. Estás allí, traducción literal. No, error. Tampoco podría decirse are there. Si dijese a alguien, are there? No tendría lógica. Siempre, siempre el sujeto. Are you there? ¿Estás tú allí? Are you there? En inglés, recordar esta regla súper, súper importante, muy, 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 muy importante, que siempre, siempre, siempre tiene que haber un sujeto. Y diréis, ¿siempre? Bueno, hay una pequeña, pequeña excepción en algún tipo de frases, de estructuras, que veréis que no, lo veremos al final, pero quedaros con esto, que lo principal es que sí, que tiene que estar siempre el sujeto. Si decimos otro ejemplo, no eres bueno, no eres bueno. ¿Cómo sería? Are not good, are not good. No podría decirse así sin sujeto, ¿no? En inglés no podría. Por lo tanto, you are not good, you're not good. Contraído, you're not good, ¿vale? Pero siempre, siempre el sujeto. Vale, hasta aquí la parte fácil, porque en español lo podemos poner o no. Podemos decir, no eres bueno o tú no eres bueno. Puedes decir, somos amigos o nosotros somos amigos. Podemos decir, estás aquí o tú estás aquí. Se puede poner o no. El lío viene, y cuando nos viene aquí la complejidad, es cuando hablamos de objetos y cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, en español no tenemos un pronombre para eso. No tenemos un pronombre para los objetos. Por ejemplo, decimos, el cuadro es bonito, el cuadro es bonito. Pero cuando omitimos el sujeto, decimos, es bonito. Y en ese caso, nunca, nunca en español se pondría un pronombre. No se pondría, ello es bonito, ello es bonito. Cuando tenemos los pronombres esto O eso, sí, esto es bonito, o eso es bonito, o aquello es bonito. Pero cuando lo omitimos, en ese caso, pues cuando para referirnos a ello, en español nunca se usa ese ello, es bonito. Sería simplemente es bonito, y ahí iría una omisión del sujeto que no habría otra opción en español, ¿no? Así como con personas sí, se puede poner o no, tú eres bonito, o mejor dicho, tú eres bueno o eres bueno, sin más, pero con, pues, con objetos y cosas, no. Simplemente es bonito, no se podría decir ello es bonito, nunca nadie diría eso. Sin embargo, en inglés, sí, en inglés siempre, siempre, siempre hay que poner sujeto. Acordaos que os lo he dicho antes, pues aplicando esa regla, ¿qué pondríamos? Pues tendríamos aquí el famoso it. It. Para decir es bonito, que en español omitiríamos el sujeto, no estaría, sería en ese ello, pero que siempre, siempre, siempre lo omitimos, nunca lo usamos, nunca se ha usado en esa vida ese ello. En inglés siempre, siempre usaríamos ese it. 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 Para decir es bonito, it's beautiful. It's beautiful. Sería así, ¿vale? Es bonito. Pero lo que decimos, en español, ese it no tendría traducción, porque allí sí que se acepta lo que es la eliminación, la omisión del sujeto, ¿no? Pero en inglés lo que decimos siempre tiene que estar. Y el lío viene porque no tiene traducción, no tiene traducción en español para decir, pues eso, es bueno. Pues es bueno, en inglés es it's good, está claro, it, sujeto, es, verbo y good, ¿vale? Pero en español, no, decimos, es bueno simplemente, diríamos, podríamos usar eso o aquello, pero ahí estamos, se usa para especificar. En inglés sería, this is good, esto es bueno, aquello es bueno, that is good, ¿vale? Eso sí, eso, esto, aquello, tiene traducción en inglés, pero, al español mejor dicho, el this, el that tiene traducción al español, pero el it no tiene esa traducción, y por eso nos viene el lío. Para que lo entendáis. Cuando en español decimos esto es bonito, usamos en inglés this, this is beautiful. Cuando usamos aquello o eso, que sería that, ¿vale? Pues aquello es bonito, that is beautiful. Pero cuando se omite el sujeto, como en español que decimos es bonito, por ejemplo, cuando ya hemos hablado de alguien, ya está identificado, es bonito, de algo, mejor dicho, ya está identificado, pues en inglés no se omite, no se dice is good, se dice it is good. Y contraído, it's good. Por lo tanto, siempre, siempre, siempre tiene que haber ese sujeto. Y ahora viene más lío todavía, porque el it aún estamos acostumbrados a verlo y a usarlo un poquillo. A nada que habéis tenido un mínimo contacto con el inglés, ya solo sea en publicidad, en alguna película, en alguna canción. Pero bastante más lioso es aún cuando hablamos de los plurales. Porque si decimos, this is mine, esto es mío, sencillo. Pero si decimos, estos son míos, these are mine. No hay problema. These, estos, plural. Para decir, eso es mío, that is mine. Vale, that. Para decir, esos o aquellos son míos, those are mine. Pero cuando decimos simplemente, es mío, it's mine, it's mine. ¿Cómo diríamos, son míos en plural? Ah, ¿cómo se usa el plural de it? ¿Cuál es el plural de it? No es it's, no, es they, como ellos. Lo que usamos para personas, para decir ellos, they, también se usa para el plural de los objetos como pronombre. ¿Vale? Por lo tanto, para decir son grandes, pues sería they are big. ¿Es grande? It's big. Son grandes, they are big. Fijaos que en español lo mismo. Lo omitimos, omitimos el sujeto. Son grandes. Podemos decir ellos son grandes. No, es que no se usaría nunca. They are big. En inglés, sí. Siempre necesitamos en plural el they. Y en singular, it. Fijaos que siempre, pues ahora que sabéis esto, pues lo tenéis más claro. Pero siempre hacemos esta prueba muchas veces en clase, en nuestros cursos. Decimos, vale, vamos a ver esta frase, cómo se dice. Y a gente que ha estado años y años y años en extranjero viviendo, pues tiene problemas con esta frase. Porque cómo se dice simplemente son libros. Son libros, ¿no? Son libros. Y mucha gente que ha estado años y años en extranjero no lo sabe. Dicen, are books, or it's books. No. Y es, they are books. Porque son libros, ahí tenemos el sujeto omitido en español, pero en inglés, como decimos, no se puede omitir. Por lo tanto, they are books. Y también otra típica, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Cómo sería? ¿Qué es? Pues en inglés, en español sería ¿qué es? Simplemente, ¿qué es? Si lo tradujéramos literal sería what is, pero recordad, necesitamos el what is it, Necesitamos ahí el sujeto. What is it? What is it? Y en plural, ¿qué son? Sería what, el verbo en plural, what are, y el pronombre en plural que hemos dicho que era they. They no, they, bien pronunciado. Por lo tanto, what are they? What are they? ¿Qué son? What are they? Pues esta frase, ya os digo que muchísima gente no la sabe, por eso, por el lío que tenemos con la omisión del sujeto, que muchas veces es un quebradero de cabeza y realmente es mucho más sencillo de lo que parece si hacemos este tipo de análisis. Pero claro, como siempre intentamos traducir literalmente y buscar las mismas estructuras, pues a veces nos cuesta cuando algo es, pues, diferente, ¿vale? Sí que hay alguna excepción que os he dicho al principio, por ejemplo, los imperativos no suelen llevar sujeto. Sí que pueden llevar en algún caso enfatizante, pero no suelen llevar. Por ejemplo, para decir, no toques eso, don't touch that, don't touch that, no toques eso. O no lo hagas, don't do it, don't do it. O habla con ella, talk to her, no sería you talk to her. No, sería talk to her, sin más. Talk to her, los imperativos, ¿vale? Podría decirse you talk to her, si quisiéramos enfatizar, pero no se dice nunca o prácticamente nunca. Y también algún otro caso curioso, bueno, que realmente no es que no tenga sujeto, que se omita, pero aquí se usa el pronombre interrogativo, y parece, pues, que está omitido el sujeto, pero realmente el pronombre es el pronombre interrogativo. Por ejemplo, para decir, ¿qué te hace feliz? What makes you happy? Ahí parece que no hay sujeto. Que no hay sujeto, pero realmente el sujeto es el pronombre interrogativo. Tenemos un vídeo sobre eso también, sobre la omisión del sujeto así en preguntas. Así que, bueno, os lo dejaré aquí en comentarios, aquí abajo, en el primer comentario, en la descripción del vídeo, mejor dicho, y así tenéis duda, al final del vídeo lo podéis ver. Pero que os quede clara esta regla de oro, súper, súper importante, sobre todo a la hora de empezar, que es cuando más nos cuesta, que en inglés siempre ha de estar presente el sujeto. Así como en español podemos omitirlo, en inglés no. En español podemos decir, es fácil, ¿verdad? Es fácil, ¿verdad? Pero en español se puede decir eso, pero en inglés no, no se puede decir is easy, no. Is it easy? O mejor dicho, si nos pregunta, it's easy, right? It's easy, right? It's easy. Con el it famoso ahí que nos hace de sujeto en las frases, pues, que en español lo omitimos. Es simplemente eso. Acordaos que cuando en español, pues, está omitido el sujeto hablando de objetos y cosas, pues allí en inglés ponemos el it famoso, o si es plural, they. Aquí estaba el super consejo de hoy, así que espero que os haya gustado y a tope con el inglés. So, I'll see you in the next video. Bye bye.